Por el principio, un buceo por los orígenes en primera persona.
Mucha atención, que esta semana son 3.000 pesetas por acumulación de la anterior que quedó.
La radio era nuestro mecanismo de ideación y de ensoñación. Los concursos, las canciones, el mundo que nos presentaba, Hilversum, Bruselas, Londres, hasta la radio física de Cretona, todo era como las señales de que había otro mundo por ahí. Nosotros no oíamos la radio, nosotros soñábamos la radio.
Yo soy el zorro, zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores.
Entonces, cuando ese era nuestro lugar de soñar y salías a la calle y pasabas delante de Radio San Sebastián, que era la Disneylandia detrás de la cual se fabricaban aquellos sueños, pues dice, yo quiero vivir ahí, yo quiero vivir ahí.
Su voz no necesita su nombre, y probablemente su nombre tampoco necesita su apellido. Iñaki Gabilondo soñó desde niño con vivir en la radio, y en ella sigue viviendo a los 73 años. En un país donde informar era casi imposible, dedicarse a la radio no era objetivo de los periodistas. Iñaki se empeñó en ello y con 27 años dirigía Radio San Sebastián, esa emisora frente a la que se detenía cada día. Después dirigió Radio Sevilla y de ahí a la cadena SER en Madrid, donde en 1977 presentó el primer informativo fuera del parte, la única información permitida hasta entonces.
Después fue director de informativos de la SER, y su paso a dirigir los informativos de Televisión Española coincidió con el golpe de Estado del 23F, lo que le obligó a salir en pantalla aquella noche y a presentar el telediario durante un mes. Poco después volvió a la radio, a la SER, donde en 1986 empezó a dirigir Hoy por Hoy, con el que fue líder de audiencia durante casi 20 años, en los que las mañanas llevaban escrito su nombre. Iñaki Gabilondo ha abierto los micrófonos a los sonidos de los acontecimientos informativos más importantes de la historia de la democracia.
José Ignacio Pedro Gabilondo Pujol, ese periodista que atesora todos los premios posibles, nació el 19 de octubre de 1942 en San Sebastián, el segundo de 9 hermanos, en una casa concurrida, abierta y caótica, en la que aprendió a compartir la comida y a valorar la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los demás y el trabajo bien hecho. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio.
Por el principio.
Por el principio.
Por el principio.
La saga Gabilondo se remonta al siglo XVI en el País Vasco. Vivían en un caserío, primero en Vergara y luego en Azcoitia, hasta que el abuelo de Iñaki, Pedro, decidió dejar el campo y bajar al centro de Azcoitia. Escribía con seudónimo en una revista nacionalista, e Iñaki dice que fue él quien influyó a los nietos que han querido ser periodistas.
José Ignacio Gabilondo, el padre de Iñaki, nació allí, en la casa de Azcoitia, y no pudo estudiar. Empezó a trabajar con 9 años sin saber leer ni escribir. Iñaki dice que el personaje de su vida ha sido su padre. De él aprendió la ecuanimidad, la tolerancia y el valor del trabajo. Con su carnicería en el mercado de la Brecha, en la que trabajó toda la vida con su mujer, sacó adelante a toda la familia.
Mi padre era de una familia muy modesta de Azcoitia, que desde siempre, desde generaciones y generaciones, habían trabajado en el pueblo, que era un pueblo que tenía en aquel momento una estructura social y laboral muy construida en torno a las fábricas de alpargatas. Y mi padre salió de casa pues a buscarse la vida por ahí, y no me acuerdo exactamente en qué momento, lo supe, pero se me ha olvidado, pues para tratar de salirse del raíl aquel, pues se puso a trabajar como chico en una carnicería, ayudándole a un carnicero de la zona, ¿no? Mi padre hizo un viaje, a medida que se fue haciendo más mayor, hacia una progresiva depresión. Fue como si lo hubieras ido aplastando la sucesiva aparición de más hijos, y se fue encerrando, convirtiéndose en un hombre hermético. Y el recuerdo de un padre joven, alegre y feliz, no lo tienen mis hermanos. Yo sí, yo recuerdo a un padre joven antes de que la vida pudiera con él, ¿no? por eso digo, todos recuerdos de hermano mayor que luego no pudo hacer con mis otros hermanos, ¿no? Recuerdo ir en la churrería Cielo, ir en su bicicleta, ir nosotros a ver el mar. La churrería era una churrería que se llamaba Cielo, que estaba al lado del Mercado de la Brecha, y le veo a mi padre con la bici conmigo y comprarme unos churros y nos al Paseo Nuevo a ver el mar, ¿no? Y luego le solíamos llevar a la ITA, a la carnicería, para se me un poco los años, lo llamamos el poto. El poto era una especie de marmita pequeñita, de café con leche, que solíamos llevar, porque desde nuestra casa hasta la carnicería pues había, no sé, 10 minutos andando, solíamos llevar café caliente y tal.
¡Rodaballos! ¡Tengo rodaballos frescos! ¡Anchoas recién pescadas! ¡Vamos, que se me acaban!
¡Huevos frescos! ¡Acaban de llegar del caserío!
¡Mira! ¡La voz de España! ¡Toda la prensa de hoy!
¿Cuánta carne le pongo, Edurne? ¿Tiene a los mayores en casa o sigue en el caserío?
1,5 kilos, que están todos. Y así le llevo a la mona, que le gusta guisadita con unas vainas y unas patatas.
Ahí está, aquí tiene el poto.
Iñaki, hijo, dáselo a tu ama, que se tome el café caliente ella.
¿Vamos a comprar churros?
Espero un poco que atienda aquí a la clientela y nos vamos con la bicicleta hasta el Paseo Nuevo a comerlos allí.
El padre de Iñaki era un amante de la música. Tenía un amigo en la Orquesta Santa Cecilia en el Teatro Victoria Eugenia y todos los domingos por la mañana llevaba a Iñaki, el hijo mayor, que tendría unos 5 años, a los conciertos de la orquesta.
Iñaki pudo más adelante estudiar solfeo, cantó de joven en el Orfeón de Pamplona y ahora es benefactor del Teatro Real. Agradece a aquella infancia la presencia tan importante de la música en su vida.
En nuestra casa la música siempre ha sido una omnipresencia, ¿no? O sea, incluso a mi hija, el ya de más mayor, para sorpresa universal, le gustaban un montón los Beatles. Digo para sorpresa universal porque a los padres de mis amigos los Beatles les parecía una banda de piojosos y sin embargo a mi padre le encantaba, le parecía que eran músicos muy buenos. La radio, que era el gran asunto que había en las casas, la puerta abierta al mundo y al tecnicolor de la vida, ¿no? Ofrecía muchas veces música clásica. O sea, la cadena SER, en su programación ordinaria, pues se ponía muy a menudo música muy popular, música clásica muy popular. Y siempre se escuchaba con mucha atención y con mucho cariño. Era muy frecuente que nos llamamos por teléfono, me llamaba mi padre por teléfono y se ponía a silbar una cosa que hubiéramos oído el día anterior, ¿no? Y yo pues trataba de tararear con él lo mismo. Y yo, posiblemente como al recordar no se hace historia, sino que se hace poesía, yo estaría pues, seguramente idealizando. Pero yo asocio mi afición a la música a eso. Lo vinculo a eso. Teatro Victoria Eugenia, estoy viendo el tapizado color rojo de los asientos, de la Orquesta Santa Cecilia, domingo por la mañana, y luego pues silbotear algún poco de la música de eso. Me produce emoción recordarlo. Bueno, sí, le suelo decir a Lola, digo, si cuando me muero te pilla rumbosa de pasta, cógete una gran orquesta sinfónica, una formidable soprano, y que cante la No, vale, eso en broma, digo, me traes la orquesta, una fantástica orquesta con una gran soprano y me cantas la tercera de las 4 últimas canciones de Richard Strauss. Pero bueno, le tengo que hacer alguna propuesta un poquitín más cómoda para que sea visible.